Vale.
Bueno, vamos a empezar. ¿Tú nos presentas?
Sí, ¿no?
Sí. A ver, empezamos porque se nos echa el tiempo encima y el maravilloso jefe, ante tantas mujeres, bueno, ahora tenemos tres varones, cuatro, ¡wow!
Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nos, Oxe, que inauguramos a exposición de Marisa González, que temos a oportunidade de ter tamén a Rocío de la Villa, que é a comisaria e que traballou durante moitas ocasións, moitos anos, con moi perto de Marisa González. E elas van facer unha conversación sobre temas que están relacionados coa exposición, coas obras da nosa exposición, que en realidad é unha síntese, máis pequena, máis breve, pero igualmente intensa, da exposición que foi presentada en Madrid, en Tabacalera. A exposición foi organizada por el Ministerio de Cultura, Promoción Cultural, en 2015. Sin máis, os deixo con Rocío de la Villa e Marisa González.
No tenemos ningún catálogo aquí ahora, ¿no? Aquí mismo. Por si acaso... Sí, en vez de hacer proyección, pues como si hiciera falta, por favor, sí.
Bien, buenas tardes. Gracias por venir. En primer lugar, quiero agradecer como comisaria de este proyecto, naturalmente al CEGAC, al nuevo director Santiago Olmo, y también, bueno, además de trabajar en este lugar maravilloso, en este museo absolutamente excepcional, también nos alegra mucho estar en esta nueva etapa de dinamización de esta institución. Dado que trabajo de Marisa González comienza a ser muy conocido, casi a nivel popular, hace solamente unas semanas el programa Metrópolis le dedicó un monográfico que de hecho hemos incluido al final del recorrido de esta exposición para la gente que quiera más información, además de que está linkado a la web desde el CEGAC, ¿no? Desde la propia exposición en la web. Bueno, para esta conversación, y dado que también luego esto quedará colgado también en la web del CEGA como un testimonio auditivo, ¿verdad?, en audio, queríamos plantear algunos asuntos centrados en los que desde el principio Santiago, cuando nos propuso esta síntesis intensa de lo que había sido una retrospectiva muy esforzada en Madrid, ya Santiago subrayó que para él el tema era la mujer trabajadora, etcétera, ¿no? Y entonces es así que esta retrospectiva que en principio se produjo para Tabacalera en un espacio industrial, en un espacio enorme, que ya fue muy, muy compleja, puesto que estamos hablando de 45 años de trayectoria, más de 45 años de trabajo, y ya hubo que sintetizar muchísimo. Es verdad que en este montaje en CEGAC, este aspecto que estaba presente de principio a fin, en realidad pienso que ha quedado potenciado, ¿no? Este aspecto del protagonismo de la mujer en una trayectoria en la que, hay momentos en los que este tema está más presente y otras veces, no es tan evidente, aunque siempre sigue estando, ¿no?, como telón de fondo. La exposición que inauguramos hoy comienza con una serie bastante reciente que trata sobre las trabajadoras emigrantes filipinas en Hong Kong. Y después, bueno, en una especie de feedback, vamos un poco al comienzo del trabajo de Marisa González, cuando ella va a estudiar a Estados Unidos. Después abordamos también trabajos significativos de su vuelta a España y también trabajos muy importantes de arqueología industrial, trabajos que han sido un poco en los trabajos que a partir de los años 90, bueno, pues sitúan a Marisa también como una de las principales artistas pioneras en arte y tecnología y también digamos una de las artistas supervivientes de aquellas que estudiaron en los años 60, pero que el sistema fue cribando y por lo tanto hoy en día son muy pocas, pero como yo siempre digo, son muy buenas, ¿no? No solamente por su supervivencia, su resistencia, sino que desde un origen así fue. Marisa, tú realmente, bueno, vienes de, tú eres de Bilbao,
¿sí?
Y fuiste a Madrid a estudiar en un primer salto y después inmediatamente das el salto a Estados Unidos, que había muy poquitos artistas, 4 o 5 artistas, Balcells, Torres, bueno, alguno más.
Montadas,
¿no? Son muy poquitos artistas los que en ese momento eligen el lugar de París, ahí se rompe la tradición, eliges Estados Unidos. Supongo que en ese momento, bueno, era una actitud muy rompedora. ¿Cómo se produjo todo esto?
Yo venía de Bilbao, de un mundo industrial medio burgués, sin ningún bagaje en el mundo del arte. En la literatura mi madre leía mucho, pero murió muy joven, con 36 años, yo era la mayor. Entonces, mi destino era quedarme en la casa. Mi padre me sacó del colegio y me dijo, tu destino, igual que el mío, se nos ha truncado, pues tú tienes que ocuparte de nosotros, de mí y de mis hermanos. Y yo asumí ese destino de los 10 y los 15 que me sacaron del colegio, conseguí terminar la carrera de piano, la terminé con 16 años, iba muy adelantada, al principio no me dejaban ni estudiar porque estábamos de luto, ni estudiar piano, no tocar valses, vamos, estudiar Bach, ¿no? Y por fin terminé la carrera de piano y, bueno, pues la vida que yo llevaba en Bilbao pues era una vida burguesita, absurda, iba a pintar a un colegio, una academia, y montaron una academia de bellas artes, perdón, una academia muy buena que preparaba para bellas artes, que eso era novedad absoluta. Y me metí en esa academia y cuando vi que las compañeras se preparaban para bellas artes y yo tenía el mismo nivel que ellas, dije, pues lo voy a intentar. No dije nada en casa, me fui a Valencia porque era más fácil Valencia que Madrid, porque en Valencia de 100 que se presentaban aprobaban 40, pero en Madrid se presentaban 500 y aprobaban 40, con lo cual estadísticamente había más posibilidades de entrar. Fui la única, esto fue el 67, no era la mejor, pero sí era la que tenía más fuerza interior y más necesidad de salir. Entonces fui la única que aprobé ingreso en junio y primero, que entonces se llamaba preparatorio, en septiembre. Con lo cual, allí mismo, antes de volver a casa, hice el trasvase de matrícula, me cogí el expediente, me cogí un tren yo sola, me fui a Madrid, me fui a Bellas Artes a Madrid, me trasladé porque yo no quería ir a Valencia a estudiar, quería ir a Madrid, y cuando ya volví a casa, volví con la matrícula oficial en la Universidad de Madrid, en la ciudad universitaria. Yo no me lo podía creer, los pasos que había dado al destino, el cambio del destino. En esto influyó una amiga mía, pianista, que también había perdido a su madre, pero ella era hija sola. Su padre era más contemporáneo, más actual, y la ayudó a que fuera a estudiar a París, la pianista, a perfeccionar, y ella me decía, me escribió unas cartas maravillosas y me decía, tienes derecho a hacer tu vida, no pueden chuparte tu vida, o sea, tienes derecho a ser tú y a hacer tu vida, y a seguir pintando y a mejorar. Entonces, esas cartas, ella volvieron a Barcelona, bueno, allí conocí a un novio maravilloso, guapísimo, un médico maravilloso, progresista, todo, o sea, todo idílico, ¿no? Y me decía, bueno, la vida que yo he iniciado, tú puedes iniciarla, tú tienes derecho también. Vente, vivían en un apartamento pequeñísimo, enano, nada más el dormitorio y un sofá y una cocinita. Vente a vivir con nosotros, recién casados. O sea, eso lo ve uno ahora con distancia y dice, bueno, es un milagro. Vente a vivir con nosotros, sal de ahí y estudia en Barcelona, Bellas Artes. Bien, por casualidades del destino, tal, bueno, yo decidí Madrid, claro, lo agradecí muchísimo, iba a verles en autostop a Barcelona, cuando iban a París yo hacía Madrid-Barcelona en autostop, en Barcelona me montaban los coches con ellos, seguían ellos haciendo la especialización en París, allí iba con ellos a los museos y volvíamos en un fin de semana todo esto de noche, hacía de noche autostop, Barcelona-Madrid y el lunes ya estaba yo en la Facultad de Bellas Artes. Bueno, hay experiencias, anécdotas que se pueden comentar en otro momento. Bien, con lo cual ya yo ya estaba oficial. ¿Qué sucedía? Que mi compromiso social y político se desarrolló, pensad que era Franco, era el año 68, el 67, el mayo del 68, yo ya estaba de activista en la Escuela de Bellas Artes. Era mayor que las demás niñas, las chicas tenían 17, yo había tenido que esperar a ser mayor de edad con 21 para decirle a mi padre, me voy de casa, me dejes o no me dejes, yo me voy de casa. Entonces, con 21 empecé Bellas Artes, con lo cual mi madurez ya, y con toda mi experiencia, no de niña mimada, sino al revés, ¿no?, de haber tenido que sobrevivir en un mundo de hombres yo sola, ¿no?, preparar la intendencia nada más, porque no me hacían falta para, no les hacía falta nada más que para que la chica vigilara y distribuir, ¿no?, la intendencia de la casa, ¿no? Era lo único. Y ya al final, bueno, hago Bellas Artes, mi padre no lo admitía, pero al final lo admitió y me dio cuánto te hace falta para vivir, y en aquel momento eran 4.000 pesetas lo que calculábamos. Pues me las tiró al suelo, yo ya tenía una mochila, no me dejaban ni sacar maletas de casa, entonces con la ropa, con las 4.000 pesetas las cogí del suelo y me fui en el tren llorando y me vine a Madrid sola. Allí, por suerte, bueno, pues por otra chica, ya encontramos un piso de una que la habían suspendido en Valencia y que ya tenía el piso. Entonces me dijo, como yo no puedo ir a Madrid porque me han suspendido, toma, me dio el contacto de la dueña del piso y ya me fui a vivir con otras chicas, dos sevillanas y dos vascas. Bien, la vida universitaria la vivimos a tope, el movimiento estudiantil a tope contra Franco. Terminé Bellas Artes y supe qué es lo que no quería hacer, que era la pintura clásica y academicista que nos enseñaban. Pero no tenía claro lo que quería hacer, con lo cual dije, bueno, pues nos vamos a Estados Unidos y allí tomar conciencia y contacto con el futuro. Nos hablaban del pasado, pero yo me había abierto al futuro y quería entrar en el futuro, a formar parte del futuro. Y allí me fui al Art Institute de Chicago.
Bueno, entonces ahí, Marisa, es cuando un poco entramos en el capítulo que aquí hemos titulado Identidades. Y aparece unos temas, bueno, y una forma de plasmarlo que es completamente actual, como veremos después en las salas. Hay problemas raciales, hay en torno a la identidad de la mujer, ¿no? La mulata, una mujer que no es ni negra ni blanca, con la que tú haces una acompañada con la que tú haces una sesión de foto performance, puede decirse. Aparece también el tema de la violencia de género, ¿no? entre otros temas. También realizado con compañeras, con profesoras, bueno, es todo un trabajo, tanto primero en Chicago, después en Washington, ¿no? Pero creo que realmente lo llamativo es que ahí aparecen las primeras obras claramente feministas, ¿no? En tu trayectoria, ¿no? Y también en tu compromiso social y político, ¿no? En España era contra Franco, en Estados Unidos en ese ambiente de la reclamación de los derechos civiles, en donde bueno, las diferencias de género y también de raza se ponen en primer término, tú entras directamente a saco, podríamos decir, ¿no?
Bien, sí, porque yo pensaba, bueno, el mundo americano no es mi sociedad, yo no tengo ningún compromiso con mi sociedad, con esta sociedad americana, para aportar mi lucha, pero con lo cual puedo seguir pintando y no es mi compromiso, no es mi problema. Pero estaba la guerra del Vietnam. Y ese es un problema de todos, era un problema de todos. Y estaba el problema de la mujer. Estuve primero en Chicago, ahí asistí a todas las manifestaciones contra la guerra del Vietnam, y luego nos fuimos a Washington, y en Washington me incorporé a la Corcoran School of Art, porque yo tenía una cosa clara, yo ya tenía una niña, y si me quedaba en casa, en el estudio, pintando, me encontraba que no participaba de lo que era la vida activa como extranjera, ¿no? Como extranjera. Entonces me incorporé a la Corcoran School of Art, me admitieron, igual que en el Art Institute, y eran unas aulas, nos teníamos estudio propio, éramos nada más 14 estudiantes por curso, y era una escuela especializada, digo, era, dependía de la Corcoran, o sea, del Museo de la Corcoran tenían escuela de arte. Teníamos estudio y allí tuve la suerte de tener a la profesora Mary Beth Edelson, que es una artista feminista, una de las feministas más importantes norteamericanas, y su trabajo era muy feminista. Entonces, yo fue cuando empecé a ser consciente del problema de la mujer, aunque yo lo había vivido, yo había vivido ese machismo, mis hermanos que eran peores estudiantes que yo, ellos seguían estudiando, yo que era la mejor estudiante me había tenido que quedar en casa. Pero eso yo no lo había vivido como un destino, no como un movimiento social, ¿no?, de la mujer. Y a partir de ahí, con esta colaboración con mis compañeras, hice la serie de retratos, haciéndoles representar la violencia. Todo esto vino a raíz de un artículo que leí en un periódico en el que decían cómo las mujeres, con la caída de Salvador Allende, la junta militar torturaba a las jóvenes, a las mujeres, con descargas eléctricas. Yo no había oído, había oído mucho la tortura a los chicos, a los hombres, de mujeres. Había pocas mujeres detenidas, o quizás era mi desconocimiento. Y me impresionó tantísimo que fue cuando empecé a hacer el trabajo de violencia mujer. Impliqué a mis compañeras, mi profesora esta participó encantada, y tengo a todos estos proyectos, estos trabajos de mujeres representando expresiones de dolor y de violencia. Y ahí ya empezó mi trabajo feminista a desarrollarse.
Bueno, viéndolo así en perspectiva, bueno, no solamente estaba la temática, yo creo que también los modelos mismos de estas mujeres vanguardistas abriendo nuevos caminos también en los medios, ¿no? El trabajo es fotográfico, por una parte, pero también, bueno, pues antes en Chicago estaba Sonia Sheridan, ¿no?, que sigue siendo tu maestra, a pesar de que hayan pasado muchos años, ¿no?, y seguís en contacto con todo ese trabajo de sistemas generativos con los que has expuesto en el mundo, en Estados Unidos, en muchas partes, en Europa también, ¿no?, con estas nuevas utilizaciones de máquinas para uso cotidiano, como la fotocopiadora, etcétera, pero bueno, convertido en una auténtica herramienta de creación, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, por ejemplo, si pensamos en Sonia Sheridan, que yo sé que la aprecias tantísimo, ¿no?, que solamente un año antes había iniciado este programa de sistemas generativos para que los jóvenes, bueno, pues eso, no pintaran, ¿no?, como se hacía deshumanicamente en las escuelas de España, sino que utilizaran las herramientas de nuestro tiempo, las herramientas de la cultura de masas, de la cultura visual, ¿no?, como decimos actualmente. Bueno, creo que esto fue también importantísimo el que eso fuera una profesora joven, ¿no? Una mujer que rompía completamente los métodos de enseñanza y abría nuevos, ¿no?
Claro, lo que... Lo que era alucinante era que yo voy a Chicago pensando que me iba al sitio paradigma del arte contemporáneo. Y allí entonces se podía elegir los créditos. Y yo decía, bueno, ¿cómo voy a saber yo qué asignatura quiero si no lo conozco? Mi inglés todavía estaba... Pero bueno, me admitieron por el portafolio y recorrí. Yo digo, pues quiero verlo. Y resulta que las aulas de pintura eran como las españolas. Y digo, no puede ser que me meta yo aquí, que haya vuelto a ese pasado. Y descubrí en el sótano del edificio una mujer con su bata blanca como investigadora, como una física, y rodeada de máquinas. Y dije, este es mi sitio. Y allí me volqué con ella, ella se volcó conmigo también, me ayudó muchísimo, y porque también era una mujer feminista que también le había costado salir adelante por sí misma, tenía un marido maravilloso, profesor de chino, se conocieron haciendo un curso de ruso, estudiando los dos rusos, o sea, bueno, de una sofisticación cultural y lingüística, hablaban no sé cuántos idiomas los dos, bien, con lo cual ella me apoyó en todo momento y fue mi pilar en Chicago, o sea, ya dejé las otras aulas, tomé vídeo, sensory potentials, que es lo que aquí llamamos performance, allí se llamaba todas las asignaturas más raras, dije, el pincel colgado. Y ya con las máquinas ya seguí, siempre ha habido una herramienta, una máquina entre ella y yo, entre mi trabajo y yo. Ella ha montado incluso un Facebook grupo, un grupo de sistemas generativos, un grupo cerrado, y está hiperactiva con 90 años, hiperactiva, rodeada de máquinas. Dice, me he comprado una screen, una pantalla de 62 pulgadas y toda llena de ordenadores. Y cuando yo la traje al Reina Sofía a la inauguración de Procesos, Cultura y Nuevas Tecnologías, que era la primera exposición que se hizo en el Reina Sofía, que entonces, cuando se inauguró, que entonces se llamaba Centro de Arte. En el 90 ya se llamó museo, pero como centro de arte se inauguró en el 86 y nos invitaron a los artistas que trabajábamos con tecnología a que fuéramos los comisarios de esas áreas, porque no había comisarios que supieran, que tuvieran ese bagaje teórico, que nosotros tampoco lo teníamos, pero sí teníamos los contactos a nivel internacional en nuestro medio. Y allí se hicieron exposiciones de holografías, copy art, el que le llamábamos electrografía, música electrónica, computer, y se trajo ella el sistema Lumena, que aquí veremos el vídeo de los clónicos, está hecho con ese sistema. La traje, insisto, al Reina Sofía, estuvo un mes, era la que más trabajaba, o sea, los guardas se quedaban alucinados, llegaba una hora antes para preparar, y era una exposición de la obra en las paredes y el computer trabajando el workshop, el taller en directo. Todos los transeúntes, todos los visitantes, tenemos fotos hasta de la Reina Sofía, que vino a inaugurarlo, le grabábamos, yo estaba pues con ella todo el tiempo, se estuvo el mes y pico asistiendo de la mañana a la noche, directa con el público. Y allí fue como se mostró por primera vez en España al público cómo con un ordenador y con un lápiz óptico podíamos pintar en una tableta digital. Ese equipo me lo donaron. El inventor de ese sistema era otro alumno de ella, John Dunn, que le hizo el primer sistema de computer, el primer software para artistas y diseñadores. Entonces Sonia me lo regaló, ella ya cambió a otro computer actualizado y me regaló este antiguo, que es en Tabacalera lo expusimos. Es la arqueología, ya no industrial, en este caso tecnológica, pero que sigue funcionando, y en Facebook colgué el vídeo de Metrópolis, y el inventor de ese sistema de software que sigue, está en nuestro grupo, gracias Marisa, porque la cámara enfoca a ese sistema a su, entonces con lo cual en España sigue vivo gracias a que yo lo he difundido. Sonia es lo que decía, dice, ella me ha hecho difundir en España nuestro sistema, que no es copiar un original. La copiadora nos permitía generar una imagen, desarrollarla, evolucionarla, no copia de un original. Y eso lo hemos tenido clavado siempre, nos hacía pensar el trabajo, desarrollarlo, el concepto, el boceto, la idea, qué quieres trabajar el siguiente, para que no fuera un juego, ¿no? Porque por primera vez, pensad que por primera vez, pulsando un botón, se obtenía una imagen en tiempo real, pulsando un botón, no había existido antes eso. Con lo cual era la gran novedad para los artistas, el collage inmediato, la respuesta inmediata. Bien.
Sí, bueno, es interesantísimo, y sobre todo ver los resultados que están en la sala, sorprendentes, de una creatividad tremenda, y sobre todo, bueno, no solamente por la experimentación técnica, lógicamente, sino también justamente por los temas que se aborden, ¿no? Es decir, no es la tecnología por la tecnología, ni mucho
eso,
menos.
Eso está
de todas
claro,
formas,
sí.
Tal como lo cuentas, en este momento parece todo muy eufórico, pero también la exposición de procesos, bueno, pues el hecho de que, con que se inauguró el Reina Sofía, el hecho de que os la encargaran artistas porque no había comisarios ni críticos que pudieran tal, da un poco, no pudieran confeccionarla, da cuenta del estado de España en ese momento. Y supongo que echando un poquito 10 años atrás, ¿no? Tú vuelves en torno al 75, 76 a España.
77, sí.
Supongo que fue durísimo de repente llegar a España, porque bueno, ahí en Estados Unidos estuviste, digamos, encontraste comunidades, mujeres referenciales y también comunidades, compañeras, etcétera. Sin embargo, volver a España debió de ser bastante duro, ¿no? También. En el sentido de quedarte sola, luchando dentro de tu línea de trabajo, que era muy innovadora, y por otra parte, quizá con la situación de las mujeres artistas en ese momento, no sé cómo lo recuerdas tú.
Pues sí, era, efectivamente, me encontraba sola, ya tenía dos hijos y... yo seguía trabajando, tenía mi estudio, seguía trabajando, pero decía, ¿a dónde voy? Nadie entendía mi trabajo, mi primera exposición individual nadie entendió lo que yo hacía, eso que la intenté presentar lo más académicamente posible, no como un papelito fotocopia, sino enmarcado, bien presentado, pero no tenían dónde encajarme, con lo cual, bien, seguí trabajando. Pero yo insisto, mi inquietud solidaria y colectiva, me incorporé a la Asociación de Artistas Plásticos. Precisamente ayudé, contribuí a crear la primera Asociación de Artistas Plásticos en Madrid en los años del 69 al 70. Desde el activismo de la Escuela de Bellas Artes pedimos sopitas, pedimos ayuda a los artistas contemporáneos del momento, los más importantes de la Galería Juana Mordó, que nos ayudaran a salir de ese agujero en el que estábamos los estudiantes. Entonces, juntos tuvimos reuniones y creamos la asociación. Artistas, sobre todo artistas y algunos estudiantes, entre ellas era yo. Fuimos a un congreso a Belgrado, dos artistas y yo como estudiante, sobre la enseñanza de las bellas artes. Había rusos, había todos señores mayores y nosotros, los jovencitos, ahí representando a España. Todas estaban muy preocupados porque en la ponencia, bueno, pues yo hicimos una crítica a la situación de las bellas artes, de las escuelas de bellas artes en España. Y, bueno, una ovación total. En ese momento entraron, no sé si esto te lo he contado, entraron con un telegrama, mientras estábamos diciendo la ponencia, el grupo español, que éramos tres, entraron con un telegrama firmado hasta por Picasso.
Un telegrama a los artistas españoles, Picasso, Chillida, todos apoyan a sus representantes españoles en esta ponencia. Una ovación, todo el teatro de pie, porque en el fondo éramos víctimas franquistas, claro. Y todos decían, ¿cómo vais a volver? Preocupadísimos. Y al final, bueno, pues volvimos rodeando por Italia, un tren de, para entrar ya por Italia, no directamente. Con lo cual, ese activismo que yo viví en la época de estudiante, yo echaba en falta el colectivo. Yo soy muy de colectivos, o sea, pienso que en la vida las cosas se hacen en grupo, el romper los problemas, las brechas, se hacen en grupo. Uno solo podrá conseguir cosas para sí mismo, pero no para la colectividad. Con lo cual me apunté en la Asociación de Artistas Plásticos, allí conocí a Paloma Navares y decidimos organizar con la asociación una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo que se llamaba Panorama 78. Y nosotras dos, pues éramos las que, bueno, con otro, con más gente, pero bueno, llevábamos, montábamos aquello, etc. Y era ese activismo para mí era vital. A mí no me bastaba la vida de familia, necesitaba mi trabajo y necesitaba la relación social productiva en cuanto a mejorar la situación y mejorar las condiciones de la mujer, del artista y de la sociedad. Con lo cual, ese activismo lo he mantenido desde entonces. Soy miembro pues, de la Asociación de Artistas, del Instituto del IAC y, por supuesto, de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, de MAF, que tenemos aquí a mi izquierda a la fundadora y primera presidenta. Yo estuve con ella desde el primer momento. Y ahora ella ya dejó después de 4 años, se fundó hace 4 años, y ahora yo soy vicepresidenta de MAF. Con lo cual, la idea de colectivo y de potenciarnos unos a otros, como veis, sigue presente. Y a pesar de la edad, no solo no me ha desengañado, sino que cuando alguien veo escéptico ante los trabajos colectivos y de asociaciones, me entristece porque yo les digo cómo se han roto las barreras en el mundo a base de colectivos, nunca individuales. Sí es verdad que hace falta un líder, puede ser, casi siempre, pero un líder solo no hace nada si no tiene respaldo del colectivo.
Sí, bueno, yo creo que en la exposición también se ve con claridad cómo tú luego abordas como digo, bueno, un poco el desmantelamiento industrial, es decir, cómo España se está transformando, hay fábricas como la harina panadera que se viene abajo, también todo el conflicto con la central nuclear de Lemóniz, etcétera, ¿no? Y bueno, en realidad tú abordas muchas otras fábricas que no están presentes en la exposición, pero bueno, forma parte de todo un conjunto de trabajo. Y nunca olvidas la situación de las mujeres, ¿no? Es la mujer trabajadora, son de ellas, esta instalación fotográfica con audio, también el tema de la propia emigración de los trabajadores, muchos desde Galicia al País Vasco, etcétera, y ahí volvemos a encontrar a las mujeres de los trabajadores en la fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que siempre está ahí presente temáticamente también en tu trabajo, ¿no? Aunque digamos que pongas el foco, estés poniendo también el foco de atención en otros asuntos. Entonces, bueno, a mí también me interesa, y como digo, luego llegamos a todos los trabajos sobre el sudeste asiático, etcétera, que aquí tenemos una pequeña muestra en donde vuelves otra vez a tomar como tema central las mujeres trabajadoras, etcétera, etcétera, ¿no? A mí también lo que me interesaría un poco que comentáramos en esta breve conversación, ¿no?, es cómo has visto tú la evolución de las artistas trabajadoras también, ¿no?, las artistas mujeres en nuestro país y también en el mundo. ¿Cómo lo ves ahora? Si ves que ha habido cambios, si la situación sigue igual, también desde el propio observatorio de MAF. Mujeres a las Artes Visuales, bueno, pues a través de sus informes hemos ido un poco iluminando, ¿no?, la escena con datos que son incontrastables, ¿no? O todo lo contrario, contrastables en el sentido de que son datos estadísticos, ahí hay cifras, porcentajes muy duros, pero quizá también estemos detectando cambios o no, ¿cómo lo ves tú?
Muy pocos, muy pocos. Yo creo que nos ha costado mucho esfuerzo en silencio viendo cómo iban pasando por delante los colegas, pero bueno, a pesar de eso yo insisto, hemos resistido porque es un problema ya de resistencia. Resistencia e insistencia en el trabajo. Cuando hicimos una exposición de jóvenes, de mujeres, la primera exposición que hicimos de mujeres en un centro cultural, en Pozuelo, en el Foro de Pozuelo, con Paloma era la directora, nos dimos cuenta que las mujeres que teníamos hijos éramos las que más trabajábamos en el arte, con lo cual decíamos, aquellas que ponen de excusa que con la vida de familia no pueden trabajar y resulta que los trabajos más intensos averiguabas, rascabas en la vida privada y resulta que teníamos todas el compromiso familiar. Quiere decir que las horas las aprovechábamos mejor que la que no tenía ese compromiso y se dedicaba entera al arte. Bueno, esto era la lectura que hicimos en ese momento. Después, esto se ha constatado y la mayoría de las mujeres que más o menos de mi generación estoy hablando, pues casi todas tenemos familia, o sea que hemos podido conciliar la vida de familia, pero claro, ¿por qué? Porque a la hora de elegir el compañero, pues eliges ya un compañero feminista, claro, no eliges un compañero machista que te va a poner, te va a cortar las alas, sino todo lo contrario. Entonces ahí ha habido muchas mujeres que se han tenido que separar cuando su carrera, colegas mías, su carrera iba ya, requería viajes, requería más dedicación, ha habido maridos que no lo han admitido y han cogido otra siguiente jovencita que se pintaba las uñas y qué mona y se iba con él a acompañarle, ¿no? Nosotras éramos reivindicativas, nosotras éramos luchadoras y en el fondo estábamos un poco de igual a igual y ese de igual a igual en muchos casos a algunos hombres no les resultaba cómodo, les resultaba conflictivo, creábamos problemas, reivindicábamos nuestro sitio. Y nuestro 50-50, yo el primer hijo lo dije en todo momento, 50-50, igualdad de responsabilidades al 50%. Por desgracia, yo decía, pero yo económicamente el 50% como artista no sé si voy a poder aportar. Porque claro, como artista, pues ya sabemos todos la situación, pero bueno, ahí hay circunstancias ya personales que conseguí resolver. Así que ahora somos muy pocas, efectivamente, las que quedamos y las que sobrevivimos y muy pocas las premiadas. Entonces, desde MAF hemos instaurado también los premios para premiar a la mujer, la trayectoria de la mujer artista, de la mujer gestora y de la mujer investigadora, de forma que podamos potenciarnos entre todas. Y eso es un poco el camino que estamos llevando, excepto algún varón que nos ha apoyado, como nuestro director, que ya me apoyó desde hace pues, 10 o 12 años o 15 años, he hecho algunas exposiciones con él como comisario, pero excepción, casi todas las comisarias con las que trabajo son mujeres. Es algo por afinidad quizás, ¿no?
Bueno, es interesante, ¿no? Las circunstancias personales, porque efectivamente también cuentan, ¿no? Los artistas no son ángeles que solamente, digamos, no son excepción como seres humanos, ¿no? Comen, viven, etcétera, ¿no?
Pero entonces, un varón nunca cuenta esas circunstancias personales.
Nunca se cuentan con las circunstancias personales de un varón. A un pintor normalmente no se le pregunta. Y la mayoría de las veces tiene a una mujer que es la que es profesora de instituto, mis compañeros amigos de Bellas Artes, que salieron muchas parejas, ellas hicieron la cátedra de instituto y ellos eran los pintores. O sea, que ellas sacrificaban su vida, hacían los hijos, daban las clases para que ellos pudieran seguir la carrera de pintor. Con los años, cuando ya los hijos han sido mayores, ellos las han compensado ayudándolas a ver si les conseguían una exposición y empezaban a pintar. Ahora ya que los niños ya son mayores, pinta un poco, ese plan paternalista, ¿no? Entonces eso yo lo he vivido en muchos casos, y no voy a dar nombres, pero en muchos casos he vivido esas circunstancias, cosa que era patético. Yo tuve claro otra cosa cuando terminé Bellas Artes. Tengo dos cosas claras. Una, lo que no quiero hacer en el arte, y dos, que no quiero un artista como compañero, porque sé que voy a terminar llevándole la maleta o montándole el caballete, porque como soy yo, con lo cual tuve muy claro esas dos cosas.
Bueno, en todo caso, por otra parte, siento enormemente interesante, ¿no? Porque va más allá de la anécdota personal, o sea, ha condicionado en gran medida la historia del arte y la historia del arte de nuestro país reciente. Pero sin embargo, como antes decía, los informes de MAF han demostrado que es un problema estructural del sistema del arte, y que más allá de las circunstancias personales de cada artista, etcétera, bueno, lo que hay es un sistema discriminatorio, una discriminación sexista que se impone en todo momento, ¿no?
Bueno, perdona, aunque no os lo creáis, el New York Times de la semana pasada, y qué pena, lo he traído el artículo para enseñaros, para que veáis que es verdad, un artículo sobre el feminismo y sobre el problema de las mujeres artistas, todavía hoy día en el New York Times. Hablando de esto, de la marginación, de lo difícil que es compatibilizar, de la falta de apoyo de la pareja, etcétera, para desarrollar el trabajo. Y las galerías, como nos pedían, yo pude, es verdad, pero me preguntabas también, tuve una galería en Madrid que era una mujer fantástica y nos exponía a varias mujeres, no diferenció el sexo, hasta tal punto que todas las mujeres de Madrid o de España le pedían, como diciendo, una galería de mujeres, una galería que tiene muchas mujeres, porque ella como feminista también consideraba que tenía que dar oportunidad a las mujeres, pero era un caso aislado. Hoy día miramos en nuestras estadísticas de nuestra asociación MAF el 4% de mujeres exponiendo en arco. Galerías hemos hecho por galerías. Hay galerías que tienen un 2% de mujeres, un 3% de mujeres. O sea, aún hoy día sigue siendo un verdadero muro el que nos encontramos, porque tenemos, como decimos muchas en las declaraciones, el esfuerzo tiene que ser triple para llegar al mismo sitio que el hombre.
Bueno, entonces, por último, porque ya se nos echa el tiempo encima, esta exposición está incluida en la Bienal Miradas de Mujeres, que es otra iniciativa de MAF, y bueno, pues quizá podías hacer algún comentario sobre la necesidad o no de la Bienal, e incluso de MAF, hasta cuándo va a existir MAF, cuál es el futuro.
Está clarísimo, en el momento que veamos que en Arco hay el 50%, en las galerías el 50%, pues ya está, me meteré, si es que vivo, que me parece a mí que no sé si lo voy a vivir, porque tampoco, si es que lo vivo, pues veré, no sé en qué asociación me integraré o en qué ONG, porque en nuestra asociación ya no tendrá sentido. No os he comentado que con mi trabajo este de las Filipinas en Hong Kong, en el servicio doméstico, la explotación que sufrían, todo el trabajo que he hecho extensísimo, me invitaron en la Bienal de Venecia de Arquitectura, la única artista española, con este proyecto. Me llegó la invitación por dos sitios diferentes, por el curator, el comisario de toda la Bienal, y por el comisario de la parte de arquitectura y trabajos sociales. Con lo cual, este proyecto de las Filipinas resume cómo cientos de miles de mujeres contribuyeron, contribuyen hoy día, en presente, hoy día, a levantar el país, las Filipinas, emigrando a Hong Kong, trabajando en el servicio doméstico. Los domingos, su único día libre, se reúnen en el centro de la ciudad y copan la ciudad financiera, el distrito financiero, lo copan literalmente y hacen la vida privada, jugar al bingo, jugar a las cartas, bailar, peinarse, hacerse la manicura, hacerse masajes, fisio, todo esto en espacio público, en la calle, en espacio público, porque no tienen un sitio donde vivir y donde estar. Y por otro lado, el último proyecto que siempre se pregunta y que no está aquí es sobre la mujer Aung San Suu Kyi, la líder de Birmania por la democracia, que le fue concedida el Premio Nobel de la Paz, que luchó por la democracia en su país. Terminé en Tabacalera con vídeos de ese trabajo. Una mujer intentando sacar adelante, instaurar la democracia en su país. Y por otro lado, cientos de miles de mujeres con su dinero, con sus divisas, contribuyen al beneficio y al mantenimiento, porque es la mayor fuente de divisas en Filipinas, con lo cual miles de mujeres mantienen Filipinas y una sola mujer está construyendo, porque ahora la han hecho, por fin ha estado 15 años en arresto domiciliario, ahora ha habido unas elecciones, han prohibido, han hecho una ley que prohíben que sea presidenta una persona que tenga familiares extranjeros, y ella tenía dos hijos extranjeros porque tuvo que emigrar, le mataron a su padre, emigró, etcétera. Bien, cuando volvió la arrestaron porque su madre se moría, la arrestaron y estuvo 15 años en arresto domiciliario. No volvió a Inglaterra, que ya era profesora en Inglaterra, con su marido y sus hijos. No pudo volver ni siquiera a la muerte de su marido, un cáncer, porque su destino, su marido le dijo, no vuelvas porque no te van a volver a dejar entrar. El pueblo te ha considerado líder por aquello de las castas, eres hija de un líder y ahora es la líder por la democracia. No es presidenta, pero sí es vicepresidenta y ministra de cuatro ministerios, los más importantes. Con lo cual tenemos ahí a una sola mujer ya de 68 años, líder en Birmania, y cientos de miles de mujeres levantando su país gracias a su esfuerzo de 20 y tantos años, toda su vida laboral trabajando en el servicio doméstico en Hong Kong. Muchas de ellas enfermeras, universitarias, maestras, mujeres extra cualificadas, hablando inglés y trabajando de sirvientas durmiendo en el suelo. Esta es la condición que hoy se repite. Mi testimonio está ahí con los vídeos, pero es que hoy, quiero decir ayer, anteayer, seguí buscando en informes y siguen apareciendo informes de hoy día en Filipinas pasa esto y en Hong Kong la esclavitud que sufren estas mujeres. Con lo cual allí tenemos este final que empezamos la exposición con estas mujeres filipinas viviendo en la calle, en las calles de Hong Kong, exclusivamente los domingos, porque a las 9 se tienen que recluir para hacer la cena de los jefes y en su único día libre. Los jefes, las jefas, muchas de ellas son chinas, otros son europeos, pero las chinas, sabéis que son muy trabajadoras, prefieren salir a trabajar a la fábrica y tener una sirvienta, como la pagan menos del salario mínimo. Entonces ellas, aunque estén cobrando en la fábrica el salario mínimo, pues se lo pasan mejor en la fábrica cosiendo que en la casa cuidando a la abuela, a los niños, y encima estas chicas les dan clases de inglés. Son educadísimas y respetuosas con los ancianos, cuidan a la abuela, cuidan a los niños, les dan clase de inglés, cocinan y hacen todas las labores y duermen en el suelo de la cocina, en muchos casos. Esta esclavitud existe hoy en mujeres universitarias. Lo peor es que cuando les entrevisto, vamos a hacer una sesión de pasar el documental, tengo el vídeo hecho de una hora, en el que ahí ya me explayo, se explayan con cantidad de entrevistas y documentos reales de esta situación, y ellas me decían en testimonios, he sacrificado mi vida, 24 años, 30 años en Hong Kong, para dar una vida mejor a mis hijos, para mandar a mis hijas a la universidad que yo he tenido. Y yo me callaba, pero yo pensaba, esta situación le interesa al gobierno filipino porque es la mayor fuente de divisas, con lo cual estas hijas dentro de 10 años tendrán que emigrar de nuevo a Hong Kong a trabajar para mantener a su descendencia. Esta situación es presente y no es una historia, un cuento de hadas. Googleáis simplemente mujeres filipinas en Hong Kong y ya veréis todo lo que aparece. Aparecerá a lo mejor mis vídeos también en Google, pero aparecerán documentos, me he basado incluso en tesis, hay tesis doctorales, claro, o sea, es un problema crucial. La hora, pum, bueno, se cierra. Salvando, ¿alguna pregunta? Entonces, o ya por las salas podemos ir comentando, si queréis.
Bueno,
empieza tú que lo fundaste.
Gracias, Marisa. Yo, salvando las distancias de estas historias tremendas que nos estaba contando de los últimos trabajos, ¿no?, tanto en Filipinas como en Birmania, quería subrayar que eso es lo que ocurre un poco, salvando las enormes distancias, pero en el sistema del arte, ¿no?, que hay unas poquitas heroínas. Y luego hay esa masa de trabajadoras en todo el sistema artístico que realmente mantienen el sistema del arte, ¿no? Es lo mismo que ocurre aquí, por supuesto, en el CEGA, como en todos los museos de España y todas partes del mundo. En este sentido, bueno, yo quiero agradecer a todo el equipo del CEGAR, lo bien que hemos trabajado, pero qué duda cabe que hemos contado además, bueno, pues con un compañerismo, ¿no?, con la mayoría de mujeres que realmente conforman el equipo de coordinación, de exposiciones, de publicaciones, de etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me parece interesante subrayarlo una vez más, que somos las mujeres las que mantenemos este sistema del arte, también somos las mujeres el público mayoritario del arte y en general de la cultura, y esta es la verdad, ¿no? Sin embargo, solamente sobresalen unas poquitas heroínas, ¿no? Ahora parece que están emergiendo algunas poquitas artistas de la generación de Marisa y bueno, y esperemos que esto siga así, ¿no? Cuesta mucho. Aquí en Galicia se ha publicado por la Xunta un extraordinario informe sobre las instituciones galegas y también, digamos, de las exposiciones, actos, premios, reconocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se ve la enorme discriminación, los porcentajes tan bajos en los últimos 15 o 20 años, quiero recordar. Hay una cosa que me encanta de este trabajo de la Xunta, que además yo creo que va a ser modélico para otras comunidades que se van a sentir obligadas efectivamente a encargar estos estudios tan bien hechos. Y lo que me encanta de este estudio es que a la vez se presenta todo lo que las mujeres, las feministas en el terreno del arte, profesoras, críticas, comisarias, han estado haciendo. Y sin embargo se ve que realmente el resultado ha sido escaso cara a las instituciones, los museos, las grandes fundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Me gusta ver las dos caras, me gusta ver esa parte positiva de todo lo que se ha hecho aquí, pero qué duda cabe que es difícil, cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, EMAF surge a raíz realmente de unas mesas en el Ministerio y de una persona muy joven que estaba allí trabajando como asesora en ese momento en la Dirección General de Bellas Artes y después del debate, estábamos, hay que hacer algo, ¿no? Y yo ya había vivido muchas veces ese final de debates, ¿no? Y siempre nos íbamos, hay que hacer un lobby, hay que no sé qué, hay que tirar cócteles Molotov a los museos, etcétera, se acercó y dijo, bueno, si queréis hacer algo, es que ahora hay una ley de igualdad, hay un artículo 26 que es de la cultura, es una ley orgánica, ha surgido una asociación como CIMA de las cineastas, y a lo mejor es que os tenéis que hacer una asociación. Y yo que estaba ahí dije, ¿cómo una asociación? ¿Cómo? Sí, sí, con carné registrada y tal. Me pareció una idea rarísima. Pero bueno, claro, empezamos a informarnos, empezamos a hablar con más gente, yo iba contando la historia, y entonces todo el mundo decía, hay que hacerlo, es necesario, es que no existe ya. Y así fue, bueno, como nos dimos cuenta de que verdaderamente había que tirar del carro, hicimos un grupo germinal para diseñar el proyecto, en donde había mujeres de todas las profesiones, artistas, galeristas, críticas, comisarias, gestoras, etcétera. Éramos, me parece que 13, en la web de MAF todavía está esto, ¿no? Quienes éramos, este grupo de trabajo. Y un poco los objetivos, bueno, pues hay un objetivo claro, que es la paridad. La paridad se entiende que es entre el 40-60%. En, digamos, todo lo que es el sistema del arte, y fundamentalmente si depende del Estado, de la administración pública, etcétera, ¿no? Esto es lo que marca el artículo 26 de la Ley de Igualdad, en donde no solamente se dice que toda institución pública debe de seguir esta política paritaria, sino que se deben de llevar a cabo acciones positivas para ir recuperando la rémora histórica. Es evidente que esto no se cumple, como tantas leyes en España no se cumple. Entonces, bueno, este es el primer objetivo, ir hacia la paridad. Yo siempre he dicho que hay una cuestión muy clara, ¿no? Y es que si los museos, las fundaciones se mueven, si empiezan a adquirir obra de artistas mujeres, inmediatamente el mercado se va a sumar. Bueno, no sé si ya estáis en... bueno, habéis visto noticias últimamente. Ahora mismo veía yo de Guardian también, ¿no? Sobre este mismo asunto y tal, en Arnet, en Arnews, New York Times, etcétera, el interesante movimiento que se está dando en el seno del mercado. O sea, al final, el capitalismo que todo lo engulle y es capaz de engullirse a sí mismo una y otra vez, ¿verdad? Bueno, pues resulta que el propio mercado ha encontrado que hay un nicho.
Un filón. Eso de decía el artículo enorme, del New York Times, un filón ahí.
Claro, porque se han dado cuenta de que hay una, bueno, pues artistas del siglo XX, tal, diferentes generaciones, dicen, ¿cómo es posible que Luis Bourgeois su cotización sea un 70% menos
que Jeff Koons?
Que esté coetáneo, ¿no?
O coetáneo, sí.
Y entonces han dado cuenta de que verdaderamente es algo en lo que pueden sacar muchísimo dinero, ¿no? Bueno, visto desde el punto de vista institucional, sí, los museos comienzan a adquirir y a mostrar obra de artistas mujeres, etcétera, es obvio que el coleccionismo privado, las galerías se van a mover, ¿no? Es un problema de una revalorización y una relectura, ¿no?, de la historia del arte contemporáneo y por lo demás, bueno, de una normalidad de lo que ocurre, está ocurriendo en las últimas décadas. De los años 90 hay un 60, ahora ya casi 70% de licenciadas en las facultades de Bellas Artes. Lo lógico sería que esto ya se nota, ya llevamos ya 25 años así, un cuarto de siglo, lo lógico es que se notara, no se ha notado, porque lo que vemos es que las artistas jóvenes, mientras dura el tramo de profesionalización hasta los 35, que son las selecciones que se hacen de becas, de concursos, etcétera, ahí se van diezmando, pero luego ya cuando dejan de ser jóvenes, es decir, menos dóciles también, Y cuando, digamos, la vida ya empieza a verse que iba en serio, como decía el poeta, pues verdaderamente la criba ya entonces es brutal. Bueno, pues entonces para las anteriores queremos recuperación, reconocimiento, MAF quiere esto, ¿no? Relectura de la historia del arte español, y para las jóvenes lo que queremos es normalidad. Y en todo caso siempre recordamos que es que hay una ley, ¿no?, de igualdad, que es de obligado cumplimiento en el Estado. Luego se han desarrollado leyes de igualdad en cada comunidad autónoma que igualmente recogen estos artículos en cuanto a la cultura. Deben de cumplirse, no simplemente, digamos, de una manera cuantitativa, con esa exigencia fría impositiva de la ley, sino porque realmente en una sociedad democrática que mantenemos con impuestos entre todos y que también, digamos, necesitamos vivir a gusto todos, es necesario que las diferentes sensibilidades estén presentes en el pasado y en el presente de nuestra vida cultural.
Somos 400 y pico socias a nivel nacional, incluso algunas internacionales también. Aquí tenemos a varias socias de la representación de Galicia, y bueno, pues es un placer y es un estímulo ver tanta mujer comprometida y de una calidad intelectual y humana de primerísima fila. Es un placer trabajar con estos grupos de mujeres sacrificadas, porque a veces son las 11 de la noche y estamos ahí con WhatsApps, con documentos, a las 12, hoy ha escrito una a la 1 menos 20, dice, bueno, ya me voy, miras y resulta que era la 1 menos 20, dices, bueno, quiero decir, y otra, la que madruga, empieza a las 7, con lo cual si has estado whatsappeando a la 1 de la mañana y la otra empieza a las 7, eso es un... pero bueno, eso es nuestro presente de activismo, que lo disfrutamos con toda la dedicación y credibilidad, o sea, y esperanza. ¿Algo más? Abajo nos esperan, quizás.
Hace menos de 2 años, esta institución era, a través de ese observatorio y de esa publicación, se puede ver, era todo lo que no debía ser una institución. Desde luego la ley de igualdad no se cumplía. Los modelos expositivos que había, ya no se puede ver en tanto en la publicación como en la realidad. En menos de muy pocos meses ha habido un cambio impresionante, o sea, tanto él ha formado parte ya de la selección de los proyectos de la Bienal de MAP, estás aquí, pero también me gustaría insistir, porque yo recuerdo cómo anecdóticamente otra institución de prestigio a nivel del arte contemporáneo en Galicia, que se destacaba precisamente porque entendían que no había que hacer, o sea, que no era, no teníamos que, no hacía falta, ¿no? Sin embargo, este año se va a dedicar todo el año a la mujer, o sea, que efectivamente las cosas están cambiando. Quiero decir que, y eso ha sido gracias a MAP. Es una de y es de verdad, es gracias a MAP, a ese activismo real de evidenciar y de ridicularizar a esas instituciones que no cumplen la ley, que no la cumplen. Entonces, porque son instituciones pagadas con el dinero de todos, ¿no?, y de todas. Con lo cual, me parece que en Galicia se notan los resultados y además ha sido muy evidente.
Por eso este año hemos hecho una bienal. Antes se había hecho festivales anuales, pero los festivales anuales nos desgastaban muchísimo. Se acababa un festival, hacías los informes y ya llegaba el siguiente. Entonces no podíamos convertir la asociación en una única actividad. Un festival, hay que hacer informes, hay que investigar. Entonces un año es de reflexión y el año siguiente un foro de reflexión y al año siguiente una bienal. En vez de con una fecha puntual, la hemos extendido a todo el año para que así las diferentes instituciones puedan incorporarse, no
delimitarlo exclusivamente el mes de marzo, con lo cual tenemos un mes al año que sería para la mujer y el resto de los 11 para los hombres. De esta forma es todo el año dedicado a los trabajos de las mujeres.
Creo que se hace tardísimo.
Sí, nos van a estar esperando abajo, ¿no?
Entonces, pues, la muchísimas podemos ir gracias hablando mientras... y bueno, estamos...
Encantadas de comentar y de explicaros la exposición, si queréis. Hacemos bueno, un recorrido.
Muchas gracias.
Gracias.
También por la complicidad.